será trasladado hasta el centro penitenciario de Antofagasta. Tras la tragedia de esa jornada, el gobierno se reunió con la comunidad escolar y anunció que impulsará la instalación de pórticos de seguridad en colegios luego del ataque en la provincia del Loa. Como la primera gran prueba del Ejecutivo en materia de seguridad, ha sido calificado este domingo 29 de marzo en el marco de la conmemoración de un nuevo día del joven combatiente. Una violenta noche se registró en la capital con 3 balaceras que dejó a 2 personas heridas y una víctima fatal. La Policía de Investigaciones además capturó a un ciudadano colombiano por el delito de secuestro y que es parte de una red internacional ligada a estos delitos. La misma policía capturó también a un venezolano integrante del Tren de Aragua y que era requerido por la justicia peruana por el delito de sicariato. El gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decretar el arresto domiciliario nocturno para los imputados por el caso Bruma. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para los próximos días. El presidente de Brasil reafirmó en conjunto a México el apoyo de su país a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, lo que ha generado diversas reacciones en la esfera política. Durante toda esta jornada, Renovación Nacional realizará sus elecciones internas a nivel nacional con más de 120 mesas de votación habilitadas a lo largo de todo el país. Economistas advierten que sin los ajustes al MEPCO, el costo fiscal superaría los 4 mil millones de dólares, similar, dicen, al fondo que hoy tiene el FES. El gobierno valoró que la SEC aplazara la nueva alza en las cuentas de la luz para el próximo mes de julio, mientras expertos prevén que, de todas formas, la inflación podría subir un punto por ese factor. En noticias del exterior, Irán denunció el uso de bombas de racimo por parte de Israel y Estados Unidos, lo que calificó como un crimen de guerra. El grupo islamista palestino Hamas condenó el asesinato de 2 periodistas y un camarógrafo en Líbano y dijo que se trata de una continuación de política criminal del gobierno israelí iniciado en Gaza. Y en el deporte, desde las 17 horas, el tenista chileno Matías Soto disputará la final del Challenger de Bucaramanga frente al argentino Guido Justo. Y con el partido entre Unión La Calera y Deportes La Serena de esta tarde, comienza la tercera fecha de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos, por supuesto, a quienes se conectan hasta ahora, nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Hoy, sábado 28 de marzo, ya el último sábado del mes. Queremos agradecer desde ya su sintonía y vamos a pasar directamente a revisar las informaciones en una acontecida mañana en el norte de nuestro país, a propósito, cierto, de los incidentes, el trágico incidente que ocurrió el día de ayer en la ciudad de Calama, donde un joven de 18 años asesinó a una inspectora, digamos, de su instituto y dejó a otras 4 víctimas con distintas lesiones. Conocíamos hace solo minutos nuevos antecedentes de este caso. Recordemos que en la mañana hubo un importante despliegue de las autoridades que se reunieron en la delegación presidencial de Calama con las autoridades locales, justamente para hacer un balance de lo que fue la jornada del día de ayer, comunicarse, conversar con el cuerpo estudiantil y tomar medidas. Esta jornada no estuvo exenta de distintas situaciones. Algunos apoderados de este instituto llegaron para increpar a las ministras, la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, respectivamente, a propósito de la inseguridad que le genera no seguir mandando a sus hijos, hijas, a este establecimiento, a propósito del trágico hecho que ocurrió el día de ayer. Y los nuevos antecedentes son que para el martes se amplió este plazo de formalización y el imputado además va a ser trasladado hasta el centro penitenciario de Antofagasta. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestro corresponsal en la zona, Jorge Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vanessa. Un abrazo para ti también, para la gente que escucha la radio Bio Bio a esta hora de la tarde. Estamos ubicados acá a un costado del juzgado de garantía de Calama, donde estaba en la parte final de este proceso de formalización, bien lo decía usted. El proceso aquel, este trámite quedó fijado para el día martes en la mañana, donde se le van a leer las imputaciones a este joven de 18 años que lamentablemente la mañana del día viernes dio muerte a una inspectora y dejó grave a otra del mismo instituto Cibles Saeta y además hirió a tres personas que son jóvenes de segundo año medio, del mismo plantel educacional. Se fijó para el día martes, el joven va a ser trasladado hasta el centro penitenciario de Antofagasta por su seguridad, bien digo, a bordo de equipos de carabineros que están desplegados acá en este sector, muy cercano a lo que es la delegación presidencial del NOA, donde usted bien hacía referencia que en la mañana hubo un encuentro entre autoridades y también hubieron personas que dijeron ser apoderadas del colegio de Saeta, donde se manifestaron para poder pedir mayor seguridad. Estamos ubicados acá, todavía no hay una confirmación real a qué hora va a ser trasladado este joven de 18 años hasta el centro penitenciario de Antofagasta, ubicado en la ruta 5 Norte, muy cercano a lo que es el acceso hacia la ciudad aquella. Estamos acá y a la vez también esperar por alguna declaración que brinde tanto el fiscal Eduardo Peña, que está a cargo de la causa, como también lo que vaya a señalar el abogado defensor Diego Soto, que está representando al imputado.
Jorge, consultarle, porque usted nos comentaba fuera de micrófono, ¿no?, que no se había permitido el ingreso de la prensa a esta audiencia. Adelanta además que están esperando las reacciones del fiscal, pero ¿hay algún antecedente nuevo que se haya podido conocer, digamos, de algo que se haya discutido al interior de la sala, sobre todo respecto de lo que tiene que ver con que, digamos, este hombre, este joven de 18 años, había anticipado este ataque a través de sus redes sociales? ¿Se hizo mención de algo de ese tipo?
Sí, a ver, ingresamos a la sala de control de audiencia. Al tiempo después nos pidieron por favor desalojar el lugar, específicamente la sala de control de detención. Nos quedamos en el hall y finalmente nos avisan que tenemos que hacer abandono del edificio y estamos acá apostados a un costado, específicamente por calle Madame Curie, donde se ubica este edificio. Sí, se expusieron esos temas, esos detalles en la audiencia de lo que es este, podríamos llamarlo preformalización, porque quedó fijada para el día martes, según nos señalaron directamente desde la instancia legal. ¿Cuáles son los otros temas que van a tener que abordar y a la vez también explicar tanto la fiscalía, en este caso por Eduardo Peña, quien es el fiscal que está a cargo de la causa, como también lo que vaya a contrarrestar la contraparte, en este caso la defensoría, es relacionado a este hecho en que había sido planificado? Porque después del ataque, del mortal ataque que recibió y que se suscitó la mañana del día viernes en ese colegio, bueno, se descubrieron una mochila donde el menor, o en este caso el adulto, el muchacho, el que es indicado como autor material de este crimen, mantenía elementos prohibidos, tales como, por ejemplo, cuchilla, machete, bomba lacrimógena, un líquido acelerante que tal vez era, o se presume que era para generar algo más que el crimen que cometió. Y eso lo ve y lo está analizando y lo analizó en su momento la propia fiscalía. Eso tendrá que ser también probado en el proceso de formalización de cargo que quedó fijado para el día martes por la mañana.
Jorge, por último preguntarle respecto de la reconstrucción de cómo se dieron los hechos durante la mañana del día viernes, porque han sido distintas las hipótesis que se han tocado, digamos, en los medios de comunicación respecto de cómo se produce finalmente. ¿Hubo un altercado? ¿Hubo un intento de esta inspectora de separar una riña? ¿Qué fue finalmente lo que pasó esa mañana?
Mira, lo que se señaló es que comenzó en el baño, donde este muchacho ingresó al baño profiriendo insultos, golpeando las murallas, las paredes, las puertas, hizo salir a sus compañeros que estaban en el lugar. Esto fue en horario de recreo, a eso de las 10:30 de la mañana, y posteriormente él intenta atacar a dos compañeros de curso. De hecho, los separaron y a la vez también tuvieron, los lesionados son de segundo medio. Hay uno que está lesionado, que fue trasladado a Antofagasta, pero hay una, la segunda inspectora, la que está internada en el hospital de Calama, está con serias lesiones. Todavía no se sabe un parte médico sobre la evolución de la condición de salud de la segunda inspectora que fue agredida por este imputado. Se descartó por ahora la riña. Todo hace presumir que habría sido un acto planificado. Esto porque no solamente se ha conocido a través de lo que son los medios de comunicación, sino también lo que el mismo imputado había anunciado a través de sus redes sociales, como una manera de poder actuar de una manera deliberada. Es lo que más o menos maneja la tesis que expuso la fiscalía y que también tendrá que ser nuevamente expuesta el día martes cuando se lleve a cabo el proceso de formalización, donde ya se quedó fijada la fecha para la ampliación de esta detención por parte de del juzgado de garantía de Calama.
Perfecto, muchísimas gracias Jorge por la información. Mantenemos líneas abiertas en caso cierto de que salgan a hablar las autoridades.
Muy bien, Bío la radio en Calama.
Bueno, a ver, es muchísimo lo que se puede comentar respecto de este caso. Ya sabemos entonces que se amplía la formalización, lo decía Jorge, para el día martes. Hoy, por cierto, continúa el despliegue de las autoridades en el norte, tanto de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, como también de la ministra de Educación, María Paz Arzola, que además tenían programada, entiendo por agenda, una visita a las familias y también a las víctimas que están internadas en distintos centros asistenciales del norte de nuestro país, porque digamos, hay tres personas que tenemos confirmados que están en distintos centros, no en uno solo, irían a visitarlo durante, digamos, esta tarde. Hay que confirmar esa información, por supuesto, y nuevos antecedentes, no sé, nuevas declaraciones por parte de las autoridades. Pero ante esta tragedia, entonces, que volvemos a reiterar, ocurrió el día de ayer en el Instituto Obispo Silva La Saeta, autoridades de gobierno se trasladaron hasta la provincia de Loa, como ya estábamos dando cuenta, para reunirse con la comunidad escolar y también brindar apoyo a los familiares de estas cinco víctimas. En la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que impulsarán la instalación de pórticos de seguridad en colegios con el objetivo de detectar el ingreso de armas en los establecimientos educacionales. Toda la información hasta ahora en el estudio con Javier Pardo. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, Vanessa y auditores. Sí, claro, porque lamentablemente la tragedia que se registró ayer en Calama sin duda ha conmocionado al país. Esto luego de que un alumno de 18 años del Instituto Obispo Silva La Saeta asesinara con un arma blanca a una inspectora de 59 años e hiriera a otras cuatro personas al interior del establecimiento educacional. Recapitulando un poco este trágico hecho, el joven de 18 años, de nombre Hernán Meneses Leal, a eso de las 10:30 de la mañana de este viernes, al interior del colegio, atacó con un arma blanca a la inspectora María Victoria Reyes, quien debido a la gravedad de sus lesiones falleció en el lugar. Posteriormente, el sujeto atacó a una paradocente, una funcionaria que intentó auxiliar a la víctima fatal, también fue agredida, resultando con heridas de gravedad. Por si fuera poco y de manera despiadada, el agresor se desplazó unos metros al interior del instituto, atacando a tres menores de edad, quedando uno de ellos en estado de gravedad. Todo esto en relato de la Fiscalía Regional de Antofagasta a través de su fiscal Juan Castro Vecchios, quien detalló que el atacante quedó a disposición de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien pasó hoy a su respectivo control de detención, ampliándose hasta el martes. Pues bien, durante esta jornada, distintas autoridades de gobierno, encabezadas por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Serna, llegaron hasta la delegación presidencial de la provincia de Loa para reunirse con la comunidad escolar del Instituto Obispo Silva La Saeta en Calama. La reunión comenzó con una oración en la que se pidió por la inspectora y por los alumnos que fueron atacados por Hernán Meneses. Posteriormente se realizó un punto de prensa en el que la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que las clases serán suspendidas en el establecimiento durante toda la próxima semana y que se brindará apoyo emocional a la comunidad escolar, enfatizando que la prioridad del Ejecutivo es la contención de los afectados. Sumado a esto, la titular de Educación apuntó que una vez promulgada la ley de convivencia escolar, habilitarán la implementación de pórticos en los colegios que lo requieran. Escuchemos a la ministra de Educación, María Paz Arzola.
Vamos a avanzar con las orientaciones y reglamento para que una vez que se promulgue la ley de convivencia escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos.
Claro, esta decisión surge luego de que se conociera que el imputado de 18 años ingresó al colegio con al menos cuatro puñales en su mochila, además de otros elementos de alta peligrosidad, lo que abre el debate sobre la implementación de detectores de metales en los establecimientos educacionales. Esto ha generado reacciones en el Congreso, tal es el caso del diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, quien si bien valoró que se implementen medidas para mitigar hechos de violencia, sostuvo que lo primordial es avanzar en la ley de convivencia escolar.
Si es necesario colocar pórticos escolares, no tenemos un prejuicio sobre aquello, pero creo que es mejor aplicar desde ya la reciente ley de convivencia escolar que aprobamos prácticamente por unanimidad en el Congreso de la República.
Por su parte, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, enfatizó que esta no puede ser la única solución, señalando que también se debe avanzar en distintas tecnologías que permitan integrar datos y hacer seguimiento a los casos de violencia en los colegios.
Se requiere tecnología, se requiere integrar datos, medidas más duras, como tener sensores para poder detectar metales, etcétera. Por supuesto que son siempre una alternativa. Habrá que ver si es que efectivamente eso es algo complementario. No es la única solución.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en tanto se limitó a responder preguntas de la prensa, pero precisó que desde el Ejecutivo manejan distintas alternativas para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales y aseguró que volverán a la provincia de Loa el próximo 4 de mayo.
Modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata. Yo sí les puedo decir que vamos a volver. O sea, esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso y volveremos el 4 de mayo para seguir con un trabajo que salga a fin de que salga adelante.
Hay que precisar algo acá, Vanessa, auditores, y es que durante la actividad del gobierno llegaron apoderados del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Uno de ellos encaró a la ministra de Educación apuntando a que el Ejecutivo debe realizar una revisión exhaustiva del establecimiento, ya que según relató, los hechos de violencia se viven de manera semanal. Incluso señaló que su nieta ha sido víctima de asaltos al interior del colegio y que no hace mucho una estudiante se quitó la vida debido a constantes episodios de bullying, situaciones que se suman a esta tragedia ocurrida en Calama.
Bueno, yo creo que acá la gran reflexión, ¿no? O más bien quizás la pregunta abierta que uno podría plantear es por qué las autoridades dicen que van a volver el 4 de mayo. ¿Surgió algo en esa reunión con la delegación presidencial? ¿Por qué se fija, digamos, ese plazo casi de un mes, digamos, para que vuelva el despliegue territorial? Lo dejo como una pregunta abierta porque entiendo, claro, cierto... Según tú das cuenta, Javier, que la ministra de Seguridad no explicó, digamos, el trasfondo de esa respuesta.
Claro, lo único que precisó es que el Ejecutivo está manejando distintas alternativas para poder mitigar los hechos de violencia que se están viviendo en los establecimientos educacionales, ya sea como punto de partida sería establecer estos pórticos de metales en los colegios donde se viven hechos de violencia. Pero claro, queda ahí la pregunta, ¿por qué es el 4 de mayo? ¿Por qué no seguir la próxima semana?
A propósito que la próxima semana deberían volver los estudiantes no de este establecimiento a clase.
Claro, por lo bajo la próxima semana quedan suspendidas las clases en este instituto y ya la siguiente se va a ir revisando dependiendo de los apoyos psicoemocionales que van a que están brindando el Ejecutivo justamente con las autoridades locales en Calama.
Claro, va a ser gradual. Muchas gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. 1:17 p.m.
Seguimos revisando otras informaciones porque una violenta noche se registró en la capital con 3 balaceras que dejaron a 2 personas heridas y una víctima fatal. La Policía de Investigaciones capturó a un ciudadano colombiano por el delito de secuestro y además este hombre forma parte de una red internacional ligada a este tipo de delitos. La misma policía capturó a un venezolano integrante del Tren de Aragua y que era requerido por la justicia peruana por el delito de sicariato. Toda la información la tiene nuestra unidad móvil a esta hora, Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos este resumen policial con estos hechos con armas de fuego, partiendo en Puente Alto respecto del asesinato de un joven de 19 años que fue acribillado con al menos 7 disparos en su cuerpo. Todo esto se produjo muy cerca de su casa, en el sector de la calle Canela con Azul, donde esta víctima se encontraba junto a un amigo. Y hasta este lugar llegó una persona que sin diálogo previo toma un arma de fuego y dispara en reiteradas ocasiones en contra de este estudiante de ingeniería. Esta persona malherida fue trasladada hasta un centro asistencial por familiares, donde pese al trabajo médico se constató su muerte. Este homicidio se produjo, lo señalábamos, cerca del domicilio de él, por lo tanto algunos testigos relataron quién podría estar detrás de este disparo, se maneja con una identidad, pero también se habla respecto de quién podría ser este hombre y las posibles razones. El subprefecto Roberto Briones, o Rob Briones, bien digo, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que por ahora las causas del crimen están siendo investigadas.
El cuerpo, que presenta alrededor de 7 impactos balísticos en diferentes partes de su cuerpo. Ahora, el contexto de cómo ocurrieron los hechos todavía es materia de investigación, porque está eso y ya tenemos algunos antecedentes respecto a la identificación del imputado, lo cual está trabajando en este momento. Estamos tomando declaraciones de diversas personas y estamos individualizando al amigo en este contexto.
Sí, y este último, amigo, es clave importante la investigación para poder tener claridad de quién estaría detrás de este crimen y también las razones de este asesinato. Parte de la investigación también consiste en determinar si también el atacante se movilizaba a pie o a bordo de un vehículo, por lo tanto ahí hay un levantamiento de cámaras en los alrededores que permitan avanzar en esta investigación. En otro hecho policial, también Carabineros se encuentra investigando otro uso de armas de fuego con homicidio frustrado y que afectó a un ciudadano colombiano que fue atacado con un disparo en el tórax. Todo esto en el sector del Parque Almagro, en pleno centro de Santiago. La víctima, trabajador de delivery, se desplazaba en bicicleta por el sector de calle Nathaniel Cox, donde habría sostenido aparentemente una discusión con un ocupante de un automóvil. En ese contexto, desde este vehículo, un desconocido disparó contra el trabajador que resultó gravemente herido. El lesionado fue trasladado hasta la ex posta central, donde se constató una lesión de bala en el tórax de carácter grave. Así lo explicó el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, Eduardo Pontigo.
El disparo que le dan a la víctima en este caso es desde el interior del vehículo. La víctima es de nacionalidad colombiana, de alrededor de 32 años de edad. Existiría una suerte de diálogo antes de que le efectuaran los disparos desde el interior del vehículo a la víctima, metros antes de llegar acá a Santa Isabel por Nathaniel Cox.
Sí, en medio de la investigación existe un registro de una cámara de seguridad donde se logra identificar el automóvil del cual se efectuó el disparo y que es una pista clave en torno a esta indagatoria que está llevando el OS-9 de Carabineros. Si hablamos también de otro homicidio frustrado, nos movemos también a San Bernardo, pero que tiene su origen en la comuna de Santiago, donde también un ciudadano extranjero fue abordado por parte de desconocidos. Todo esto cuando él se encontraba dentro de un local en el sector de calle Victoria con San Diego. Esta víctima fue abordada por estas personas, amenazada con armas de fuego, subida a la fuerza un vehículo y trasladado hasta la zona sur de la capital. En este sector, en la calle Balmaceda, con Padre Hurtado, esta persona fue descendida del automóvil y uno de los secuestradores le disparó en una de sus piernas. Amigos de esta persona secuestrada siguieron este automóvil, por lo que lograron disparar a la víctima y trasladarlo hasta un centro asistencial, donde permanece con una lesión grave en su pierna, como lo explicó también el fiscal Eco Eduardo Pontigo.
Al momento de bajarlo, le dan un disparo en su pierna, el que impacta en definitiva la arteria femoral. Y posteriormente él es trasladado hacia el hospital El Pino, lugar en el cual se encuentra en estado grave, pero ya fuera de riesgo vital. Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza de un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro.
Hasta el momento no están claras las causas del secuestro, que podría tratarse de una amenaza en contra de esta persona o un mensaje a terceros en medio de incidentes vinculados al crimen organizado. En este caso, la investigación quedó en manos, digo, de la Policía de Investigaciones. Si hablamos de secuestro, también hay una diligencia importante por parte de la Brigada Investigadora Policial Antisecuestros de la PDI, que capturó a un ciudadano colombiano que está vinculado a este ilícito y que afectó a dos extranjeros de la misma nacionalidad en el mes de diciembre en pleno centro de Santiago. Este extranjero, junto a otras cuatro personas, llegaron hasta un edificio en la comuna de Santiago los días 4 y 7 de diciembre. En esos días esta banda secuestró a estos dos extranjeros que podrían estar vinculados al tráfico de drogas. Luego de ser liberados y que se denunciaron los hechos a la policía, se logró identificar a esta banda, capturando en primera instancia a una chilena y a un colombiano que serían parte de este grupo criminal y actualmente están en prisión preventiva. Y con el correr de la investigación se logró en las últimas horas dar con la captura de este segundo ciudadano colombiano, parte de este grupo, y que en este caso se comprobó, de acuerdo a la policía, que sería integrante de una banda transnacional conocida como Los Chotas. Así lo explicó el subprefecto Hazel Barrientos.
Se logra cruzar la información respecto a la identidad de estos ciudadanos colombianos, en su mayoría, estableciendo que pertenecen a una organización criminal denominada Los Chotas, de origen colombiano, específicamente del distrito de Buenaventura, que se dedican principalmente al delito de tráfico de drogas a gran escala, a extorsiones y también a secuestros de este tipo, como el investigado.
Sí, de hecho, en estas pistas encontradas por la Policía de Investigaciones, en la bodega de las víctimas del secuestro se encontraron 200 kilos de marihuana, lo que abre la lista respecto de esta causa, este secuestro, que podría estar ligada a una posible mexicana o quitada de drogas. También se está haciendo un trabajo de trazabilidad de los países vecinos, ante la eventualidad que el resto de esta banda haya escapado de nuestro país. Y a propósito también de este trabajo internacional, una diligencia bastante exitosa de Interpol Chile y de la Brigada contra el Crimen Organizado, la PDI, que logró la captura de un venezolano de 24 años, integrante del Tren de Aragua, que tenía una orden de detención desde Perú por el delito de homicidio por sicariato. Perú había emitido esta notificación roja a nivel internacional por este extranjero que huyó el año 2024 cuando era investigado por el crimen de un hombre de su misma nacionalidad. De acuerdo a este reporte, el imputado participó de este crimen por encargo en la ciudad de Lima, en el sector de San Martín de Porres. El subprefecto Cristian Sepúlveda de la Brico confirmó que este incidente estaba vinculado a disputas de grupos criminales internacionales. Además, apuntó a que el imputado en nuestro país fue detenido en Maipú y estaba ejerciendo labores como conductor de una aplicación móvil.
Una disputa por el territorio, entendiendo que la banda antitren estaría de alguna forma usurpando el territorio en el cual el Tren de Aragua manejaba una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Es un sujeto que ingresa de manera irregular. Este sujeto mantenía un estilo de vida, digamos, de un ciudadano común en Chile, e inclusive ejercía informalmente como conductor de una aplicación en particular.
Si tras el chequeo de antecedentes, esta persona no tendría algún vínculo, por lo menos hasta ahora, con algún delito en nuestro país, por lo tanto se va a entregar a la justicia para que se genere el proceso de extradiciones a Perú para que enfrente este delito de sicariato con el saldo del homicidio de un ciudadano venezolano. Bio Bio, la radio.
1:26 PM.
Y la Policía de Investigaciones detuvo en La Ligua a dos hombres de 24 años acusados de comercializar droga por redes sociales en el marco de una investigación por tráfico ilícito. El operativo permitió sacar de circulación cerca de 1.500 dosis de cannabis, avaluadas en más de 7 millones y medio de pesos, además de municiones, teléfonos celulares y elementos para la dosificación de esta droga. Los detalles son de Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
La desarticulación de una red de venta de drogas por redes sociales dejó a dos hombres de 24 años detenidos en La Ligua, tras un operativo de la Policía de Investigaciones desarrollado junto al Ministerio Público. La diligencia, realizada en el marco de la denominada Operación Urgencia Divina, permitió además incautar 1.5 kilos de cannabis, municiones y otros elementos asociados a la comercialización de sustancias ilícitas. La indagatoria estableció que ambos imputados actuaban coordinadamente para ofrecer distintas sustancias en grandes cantidades y concretar las transacciones por canales digitales, con foco principal en consumidores jóvenes de la comuna. De acuerdo con lo informado por el subprefecto José Galindo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de La Ligua, las diligencias del análisis criminal permitieron detener a los dos involucrados e incautar 1.5 kilos de cannabis, equivalentes a aproximadamente 1.500 dosis retiradas de circulación, además de dos cartuchos de escopeta, teléfonos celulares y una pesa digital.
En operación denominada Urgencia Divina, se logró la detención de dos de los imputados, ambos chilenos, logrando la incautación total de 1.563 gramos de cannabis sativa procesada, dos cartuchos de escopeta, además de elementos utilizados para la comisión del ilícito.
Desde el municipio, el alcalde de La Ligua, Patricio Payares, vinculó el procedimiento con una estrategia de coordinación más amplia entre seguridad municipal, carabineros y otros municipios de la provincia. La autoridad sostuvo que en la comuna se han impulsado operativos reservados y la distribución de botones de pánico a los vecinos, con los que buscarían reforzar la capacidad de prevención en la comuna.
Y bueno, el balance es bueno. De hecho, allí nosotros estuvimos allá en Santiago viendo este mismo tema con diferentes alcaldes, diputados Endo, Cabildo y Petorca. Y se han hecho varios operativos en conjunto. También se están implementando nuevos métodos de seguridad, repartiendo botones de pánico a toda la comuna. Estamos llegando casi al 80% de la población.
El decomiso de la droga, avaluado en más de 7.5 millones de pesos, reforzó la tesis de una operación de tráfico y no de una tenencia aislada. A eso se suma que uno de los detenidos mantenía dos requerimientos judiciales vigentes, por lo que ambos imputados quedaron a disposición del juzgado de garantía de La Ligua a la espera de lo que resuelva el tribunal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:28 PM.
En horas de esta madrugada, personal de la Armada Nacional inició la quinta jornada de búsqueda de una persona desaparecida en el mar, esto en el sector de Guanaqueros, luego de naufragar la embarcación que tripulaba al sur de Coquimbo. Nos informa Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
Desde la madrugada de hoy, personal de la Armada Nacional perteneciente a la Capitanía de Puerto de Tongoy se encuentra patrullando el sector de la Bahía de Guanaqueros luego de haber recibido un llamado acerca del avistamiento de un cuerpo en el mar, el que correspondería al tercer tripulante de la embarcación Catalina Segunda, siniestrada el martes pasado en el sector de El Panul, al sur de Coquimbo. La información fue entregada por el capitán de Puerto de Tongoy, teniente primero litoral, Gianluca Mayo Góngora, quien señaló que desde las 3 de la madrugada se encuentra encuentran patrullando la playa de Guanaqueros, pero sin resultados positivos hasta el momento.
Y desde la madrugada del día de hoy hemos estado desplegados debido a un llamado que recibimos alrededor de las 3 de la mañana de una persona que habría avistado el cuerpo de la persona que se encuentra aún desaparecida producto del volcamiento de la embarcación Catalina II el día martes 24 en el sector del Panul. Tras el llamado nos constituimos en el sector para verificar la veracidad de la información que nos proporcionaron, efectuando un barrido por toda la costa de la playa larga de Guanaqueros sin resultados positivos.
Las labores de búsqueda de la persona desaparecida continuarán durante todo el día con el apoyo de personal municipal, pescadores del sector, bomberos, y en horas de la tarde se sumará un avión para efectuar una exploración aeromarítima desde Coquimbo a Guanaqueros. En La Serena, Biobío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, titulares.
A esta hora se desarrolla la misa fúnebre de Camila Ponce, conductora de aplicación de transporte que fue asesinada en los últimos días en la comuna de Valparaíso. A esta hora se realiza el control de detención de una mujer quien participó en hechos de violencia que dejaron un herido a bala en Cartagena. En paralelo continúan las diligencias policiales para dar con el paradero del resto de los involucrados. La Corporación de Santiago Wanderers inició un juicio arbitral para poner fin a la concesión del club. La acción busca terminar el contrato con la sociedad anónima que administra el fútbol profesional en medio de críticas al modelo de gestión. Dos hombres fueron detenidos en un operativo de la Policía de Investigaciones en La Ligua que desarticuló una red que comercializaba droga por redes sociales. La investigación permitió incautar 1,5 kilos de cannabis sativa evaluada en más de 7,5 millones de pesos. La Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile denunciaron un retraso en el pago de finiquitos. La situación se agravó en el momento en que el Congreso perdió la fecha límite para liberar el presupuesto.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 32 minutos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Radiograma Mediodía, esta vez enfocado en lo que ocurre aquí en la región de Valparaíso. Como siempre, les recordamos que cualquier información, cualquier dato, cualquier foto, cualquier video, nos la pueden hacer llegar a nuestro número de WhatsApp, el más 56322357700. Ahí nos vamos a mantener muy atentos a todas las informaciones que nos hagan llegar a lo largo de esta jornada. A partir de este momento, les entregamos información independiente de la región de Valparaíso. Y en estos instantes se realiza la misa fúnebre de Camila Ponce en la Iglesia Sagrados Corazones de Valparaíso, en medio de una alta presencia de vecinos y familiares que exigen justicia tras el ataque que cobró la vida de la joven. Los detalles los tiene en el lugar Aníbal Rosales. Buenas tardes.
Hola Cristóbal, así es, se está desarrollando esta hora la misa fúnebre de Camila Ponce en la Iglesia Sagrados Corazones de Valparaíso. En medio de un ambiente de profundo recogimiento y de alta concurrencia de familiares, amigos y vecinos, recordemos que Camila es una joven que falleció tras ser golpeada y atropellada por un conductor en la comuna de Valparaíso, un caso que actualmente sigue siendo investigado y que ha generado una gran conmoción en la comunidad. En el lugar se implementará un cierre perimetral en los alrededores de la iglesia, específicamente aquí en calle Independencia, mientras siguen llegando decenas de personas con flores, globos y muestras de apoyo. Se encuentra también presente el abogado de la familia Omar Valdivia, quien nos ha reiterado que el principal objetivo es lograr justicia. Además, entre las autoridades que han llegado, llegó la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y se espera la llegada del delegado presidencial Manuel Millones, quien ha manifestado su apoyo a las familias. También al término de la ceremonia se realizará un recorrido por distintos puntos significativos de la vida de Camila, desde esta iglesia hacia el Liceo Eduardo de la Barra, luego por la Avenida Colón hasta Las Heras, pasando por el Duoc y finalmente en el Parque del Mar antes de dirigirse al cementerio con acompañamiento de la seguridad municipal. Seguiremos atentos desde Valparaíso a esta jornada. Vuelvo contigo, Cristóbal.
siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Una de la tarde, 34 minutos.
Bueno, muchas gracias, Aníbal. Nos mantenemos muy atentos a todo lo que está ocurriendo con este funeral que se encuentra en curso. Durante esta jornada también fue declarada admisible la querella interpuesta por este caso, así que también va a ser una jornada donde vamos a tener muchas novedades con respecto a este caso. Vamos a seguir revisando informaciones porque hechos de violencia movilizaron a equipos policiales durante la tarde-noche de este viernes en la megatoma del Cerro Centinela. Fue en el sector de Vista Hermosa, comuna de Cartagena, que un grupo de personas perpetró un ataque con arma de fuego en contra de pobladores del sector. El saldo de los hechos fue un hombre de 48 años con una lesión por impacto balístico, siendo trasladado a un centro asistencial fuera de riesgo vital. Además, se registraron agresiones con objeto contundente, resultando otra persona afectada. Por instrucción del turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público, se determinó la concurrencia de la sección de investigación policial y de la BOCAR de Carabineros. Tras las primeras diligencias, se logró la detención de una mujer de 33 años por su presunta participación en los hechos, habiendo dañado el vehículo de una de las víctimas. Sobre esto, se refirió el prefecto de servicio de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, Mayor Emilio Mateu.
Al momento de la llegada de personal policial, los autores se dieron a la fuga. No obstante, tras de las diligencias efectuadas por personal policial, se logró la detención de una mujer adulta por su participación en daños a un vehículo de las víctimas. Y en cuanto a la detenida, pasó el día de hoy a control de detención.
Dentro del procedimiento realizado por personal policial, se logró la incautación de diversos bienes como cascos, un cinturón verde y un chaleco con placas metálicas. En las labores ejecutadas hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero del arma de fuego involucrada en el incidente. La mujer se encuentra a esta hora enfrentando su control de detención en el juzgado de garantía de San Antonio a la espera de la formalización de la investigación y las medidas cautelares que otorgue el magistrado a cargo.
De la tarde, 36 minutos.
Y la Corporación Santiago Wanderers notificó el inicio de un juicio arbitral contra la sociedad anónima que administra el fútbol profesional del club, con el objetivo de poner fin al contrato de concesión vigente. La medida se da en medio de cuestionamientos al modelo de administración y coincide con la aprobación de una reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales que busca modernizar la gestión del fútbol chileno. La información al respecto la tiene Gloria Bahamontes.
Un nuevo capítulo se abre en la interna de Santiago Wanderers luego que la corporación del club iniciara un proceso judicial arbitral para poner en término el contrato de concesión con la sociedad anónima que actualmente administra el fútbol profesional, en un escenario marcado por críticas a la gestión y al modelo de administración vigente en el fútbol chileno. Desde la dirigencia de la corporación, Cristian Durney señaló que esta decisión responde a un proceso de larga data marcado por diferencias en la conducción del club y por resultados que, a su juicio, no han estado a la altura de la institución.
Datos para el pueblo wanderino y a través del cual queremos retomar el control de la institución y tomar las mejores decisiones posibles en el futuro para su buena administración.
En esa línea afirmaron que buscan impulsar un modelo distinto de gestión con mayor participación de los hinchas y una mirada a largo plazo para el desarrollo del club. Por su parte, el abogado que encabeza el proceso, Fernando Astudillo, explicó que se trata de un procedimiento arbitral el cual contempla plazos más acotados que la justicia ordinaria, pudiendo extenderse hasta un máximo de 2 años dependiendo de su desarrollo.
En el contrato de concesión está establecido en la cláusula 15 la posibilidad de poner término al contrato y para eso uno de los requisitos fundamentales es dar aviso por escrito de esta decisión, cuestión que se está haciendo ahora. El siguiente paso es reunirse con el directorio de la Sociedad Anónima Deportiva para en conjunto fijar un nombre.
Asimismo detalló que el contrato de concesión establece mecanismos para su término, entre ellos la notificación formal de la decisión y la designación de un tribunal arbitral que deberá resolver el conflicto entre las partes. En paralelo a este escenario se da en un contexto nacional marcado por la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, iniciativa que busca mejorar la transparencia y regulación de la administración de los clubes. Desde el gobierno destacaron que esta modificación apunta a corregir falencias estructurales del sistema y elevar los estándares del fútbol profesional en el país. El proceso judicial ya está en marcha y su desarrollo será clave para definir el futuro en la administración de Santiago Wanderers.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una de la tarde, 39 minutos.
Y a través de su cuenta personal de X, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que su país, en conjunto con México, seguirán apoyando la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario señaló en su publicación que Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum ideal para el puesto, donde destacó el hecho que fue presidenta de Chile en dos ocasiones, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres. Recordemos, asimismo, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ratificó que su nación no modificará su postura. Recordamos que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet fue oficializada por el expresidente Gabriel Boric el pasado 2 de febrero en conjunto con Brasil y México, lo que dio un drástico giro cuando el presidente José Antonio Kast decidiera el pasado martes retirar el apoyo del Estado a la exmandataria. La decisión se conoció en medio de la crisis por el ajuste al MEPCO, aunque el mandatario ya se había comunicado previamente con la ex, se había comunicado previamente con la expresidenta Michelle Bachelet. La publicación del presidente de Brasil reactivó diversas opiniones en Chile tras el escenario actual de la candidatura de Michelle Bachelet. El exministro de Asuntos Exteriores, Mariano Fernández, catalogó que la decisión del presidente José Antonio Kast corresponde a algo bochornoso, donde recalcó que Michelle Bachelet significa una candidata de vanguardia e imagen en materia de derechos humanos. Asimismo, destacó el hecho que dos potencias de Latinoamérica se encuentren en carrera por la elección de la expresidenta. También el ex canciller agregó que el retiro del apoyo de Chile va a deteriorar la imagen del país a nivel internacional y mucho más en el hipotético caso que Bachelet resulte electa como secretaria general de la ONU.
Ya la imagen de Chile va a quedar muy deteriorada porque nadie va a entender que por conflictos internos, por sectarismo interno, una figura como la presidenta Bachelet no tiene el apoyo de su gobierno.
Por su parte, Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, llamó a tener en consideración la decisión del gobierno chileno sobre no apoyar la candidatura de la exmandataria, en donde hizo en hincapié en no olvidar que en Latinoamérica hay otros candidatos.
Chile, lo importante es que ya hizo una definición, el gobierno fue claro respecto a que no apoya esa candidatura y esa es la condición en la que nos encontramos hoy día. Hay otros candidatos, no hay un candidato único en Latinoamérica.
Frente a la noticia, el analista político Felipe Vergara señaló que pese a que el gobierno de José Antonio Kast se restó del apoyo, sí ha visto que la candidatura de Michelle Bachelet se ha estado fortaleciendo con el paso de los días. Esto, comenta Vergara, por el apoyo de los liderazgos de México y Brasil, donde agregó que el principal desafío de la expresidenta es buscar apoyos en otros países del sector, como también en naciones de Europa, Asia, Oceanía y África. Asimismo, el analista enfatizó en la importancia de que esta elección, la vacante de la ONU, debe recaer en América Latina.
Se sabe que en esta oportunidad la Secretaría General de Naciones Unidas debiera recaer en América Latina. Y ahí hay dos nombres fuertes, Costa Rica y Chile. Y ambos son liderados por mujeres.
La postulación de Michelle Bachelet se encuentra en un momento de incertidumbre. El nombre de la expresidenta posee un alto perfil a nivel internacional y en materia de derechos humanos, pero la falta de un patrocinio del gobierno chileno posee sus consecuencias, donde la candidata ha buscado el apoyo de las principales potencias y referentes de la centroizquierda actual en Latinoamérica.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la tarde, 43 minutos.
La Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile denunciaron un retraso en el pago de finiquitos a más de 500 empleados tras finalizar el último periodo legislativo. El hecho fue calificado como preocupante ante el vencimiento de la fecha límite para liberar el presupuesto por parte del Congreso. Los detalles los tiene Bianca Casicha.
Trabajadores parlamentarios denunciaron retrasos en el pago de sus finiquitos, situación que mantiene a cientos de familias en incertidumbre a nivel nacional. Desde la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile, señalaron que sus contratos finalizaron el pasado 10 de marzo, por lo que los pagos debían concretarse en un plazo máximo de 10 días hábiles. Sin embargo, a la fecha, la mayoría aún no ha recibido sus respectivos finiquitos. El presidente de la asociación, Bastián Espinosa, advirtió que esta situación ha generado una alta preocupación, ya que la Dirección de Presupuestos no ha liberado hasta este viernes el monto para pagar casi 500 finiquitos, considerando que el plazo para que el Congreso libere los pagos ya venció.
Después de terminado el periodo,
espera que le paguen su finiquito. Sin embargo, este año, no como en otras ocasiones, hemos sabido que el Congreso lamentablemente no ha recibido los fondos correspondientes. Y estamos en una problemática bastante grande porque el Congreso tiene que pagar los finiquitos dentro de un plazo correspondiente que hoy día ya está vencido.
Asimismo, el dirigente apuntó que muchos funcionarios que finalizaron su paso por el legislativo y no renovaron sus servicios siguen sin recibir estos montos. Incluso trabajadores que han vuelto de su postnatal y debían renovar contratos tras recibir finiquitos no han podido realizar el proceso. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, Renato Rivera, presidente provincial de Valparaíso, respaldó las demandas, calificando el retraso como una situación grave que vulnera derechos laborales básicos y que debe ser resuelta con urgencia por las autoridades correspondientes.
Y ahí es donde se incumple sistemáticamente, dada la precariedad, la estabilidad como una señal potente en el empleo público. Segundo, los derechos fundamentales que le asiste la justa remuneración, la remuneración pagada en tiempo y forma.
Los trabajadores acusan además falta de certezas, ya que se les ha entregado distintas fechas de pago que no se han cumplido, lo que ha aumentado la incertidumbre, especialmente para quienes no continuarán en funciones en el nuevo periodo parlamentario. Ante este escenario, exigen una reunión con el Ministerio de Hacienda y la DIPRES para aclarar el estado de los recursos. Finalmente, no descartaron movilizaciones ante la tardanza de soluciones.
Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
El Ministerio de Hacienda modificó el MEPCO en un contexto donde el alza de los combustibles ya está impactando el bolsillo de las familias. El cálculo pasó de 2 a 3 semanas a 4 semanas para suavizar las alzas, pero los precios siguen subiendo. Hasta 372 en gasolina 93, 391 pesos en 97 y 580 en diésel, presionando directamente el gasto diario de los hogares. En ese escenario, el analista económico de GTC, César Valencia, proyecta que el aumento de los combustibles podría empujar la inflación de abril a un rango entre 1 y 1,5%, lo que tendría efectos en el precio de bienes y servicios, profundizando el impacto en el costo de la vida. Además, advierte que sin los ajustes al MEPCO, el costo fiscal habría alcanzado cerca de 4.000 millones anuales, equivalente al presupuesto del FES.
O sea, el costo de mantener el MEPCO tal como estaba antes del ajuste con los parámetros que tenían se estimaba entre 150 y 200 millones de dólares semanal. Si se seguía con el subsidio generalizado, habría costado cerca de 4.000 millones de dólares en un año, que por ejemplo son los fondos que hoy tiene el FES.
El ajuste responde principalmente al alto costo fiscal del mecanismo, que ya acumula cerca de 220 millones de dólares en marzo y puede llegar a 140 millones de dólares semanales. En ese contexto, economistas plantean que avanzar hacia ayudas más focalizadas, como subsidios al transporte o apoyo directo, resulta más eficiente y menos costoso para el Estado que sostener el MEPCO en su forma actual. Por eso, el Ejecutivo evalúa cambios más profundos, como reducir su alcance o focalizarlo en sectores específicos, mientras el resto de los combustibles reflejaría más directamente el mercado internacional. El economista Francisco Castañeda advierte que el escenario se complejiza económicamente tras la corrección a la baja de las proyecciones de crecimiento por parte del Banco Central de 2,7 a 2. A su juicio, esto anticipa una menor recaudación fiscal y mayores presiones sobre el poder adquisitivo, especialmente en clase media y sectores vulnerables.
cuando el Banco Central corrige a la baja la proyección de crecimiento centrada en 2% y además va a enfrentar precios más altos con un poder adquisitivo diluido.
En este escenario, los cambios al MEPCO no solo modifican la forma en que suben los combustibles, sino que también instalan el debate sobre cuánto de este aumento terminará trasladándose a la vida cotidiana, desde el transporte hasta el precio de los alimentos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
La Policía de Investigaciones detuvo en La Ligua a dos hombres de 24 años acusados de comercializar droga por redes sociales en el marco de una investigación por tráfico ilícito. El operativo permitió sacar de circulación cerca de 1.500 dosis de cannabis, avaluadas en más de 7 millones y medio de pesos, además de municiones, teléfonos celulares y elementos para la dosificación de la droga. Los detalles al respecto los tiene Aníbal Rosales.
La desarticulación de una red de venta de drogas por redes sociales dejó a dos hombres de 24 años detenidos en La Ligua, tras un operativo de la Policía de Investigaciones desarrollado junto al Ministerio Público. La diligencia, realizada en el marco de la denominada Operación Urgencia Divina, permitió además incautar 1.5 kilos de cannabis, municiones y otros elementos asociados a la comercialización de sustancias ilícitas. La indagatoria estableció que ambos imputados actuaban coordinadamente para ofrecer distintas sustancias en grandes cantidades y concretar las transacciones por canales digitales, con foco principal en consumidores jóvenes de la comuna. De acuerdo con lo informado por el subprefecto José Galindo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de La Ligua, las diligencias del análisis criminal permitieron detener a los dos involucrados e incautar 1.5 kilos de cannabis, equivalentes a aproximadamente 1.500 dosis retiradas de circulación, además de dos cartuchos de escopeta, teléfonos celulares y una pesa digital.
En operación denominada Urgencia Divina, se logró la detención de dos de los imputados, ambos chilenos, logrando la incautación total de 1.563 gramos de cannabis sativa procesada, dos cartuchos de escopeta, además de elementos utilizados para la comisión del ilícito.
Desde el municipio, el alcalde de La Ligua, Patricio Payares, vinculó el procedimiento con una estrategia de coordinación más amplia entre Seguridad Municipal, Carabineros y otros municipios de la provincia. La autoridad sostuvo que en la comuna se han impulsado operativos reservados y la distribución de botones de pánico a los vecinos, con los que buscarían reforzar la capacidad de prevención en la comuna.
Y bueno, para eso, bueno, de hecho, ayer nosotros estuvimos allá en Santiago viendo este mismo tema con diferentes alcaldes, diputados Endo, Cabildo y Petorca. Y se han hecho varios operativos en conjunto. También se están implementando nuevos métodos de seguridad, repartiendo botones de pánico a toda la comuna. Estamos llegando casi al 80% de la población.
El decomiso de la droga, avaluado en más de 7 millones y medio de pesos, reforzó la tesis de una operación de tráfico y no de una tenencia aislada. A eso se suma que uno de los detenidos mantenía dos requerimientos judiciales vigentes, por lo que ambos imputados quedaron a disposición del juzgado de garantía de La Ligua a la espera de lo que resuelva el tribunal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
En medio de la crisis por el aumento en la tarifa de los combustibles, existe una noticia que dará un respiro al bolsillo de los chilenos, eso al menos por ahora. Y es que el alza de las cuentas de la luz, previsto para comenzar a partir del 1 de abril, se postergó hasta julio. Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cabe recordar que este nuevo ajuste en las tarifas eléctricas responde a la necesidad de saldar una deuda pendiente con las empresas distribuidoras que asciende a $800 millones. Desde el gobierno, la ministra de Energía, Jimena Rincón, declaró que la medida busca proteger el bolsillo de las familias frente a la crisis global del combustible, permitiendo diseñar un mecanismo de pago de la deuda sectorial que no asuma la ciudadanía de forma inmediata. La secretaria de Estado, además, afirmó que el Ejecutivo trabaja en fórmulas para mitigar el impacto del alza eléctrica en los hogares.
Estamos trabajando para abordar este tema y tratar de impedir que impacte negativamente en las familias, buscando una fórmula que permita que se salde la deuda, pero que no sea una carga más.
La medida responde a la solicitud enviada por el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, creada en conjunto a parlamentarios y empresas del rubro para aplazar el alza de las cuentas de la luz que estaba previsto para abril. Al respecto, el parlamentario subrayó que este margen de tiempo debería servir para encontrar vías de financiamiento que no recaigan en los usuarios. En esa línea, propuso utilizar el excedente de recaudación fiscal para absorber la deuda.
sino que también ver a través de la más recaudación de IVA que se van a suceder en los próximos meses, poder paliar esta deuda y que el gobierno también pueda inyectar recursos para que la gente nuevamente no se le recargue su costo de la vida.
La noticia es un respiro en medio del alza histórica del precio de los combustibles, sin embargo, sus efectos solo se mitigarán hasta julio. Así lo planteó el académico y economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. De acuerdo con sus cálculos, el experto prevé que el inminente incremento de los servicios eléctricos implicaría el aumento de un punto porcentual en la inflación mensual.
Cualquier alza sobre la trayectoria de precio de algún bien o servicio obviamente impacta la inflación. Los cálculos que yo tengo es que podríamos tener un punto más de inflación y lo medimos mensualmente.
Es necesario reiterar a nuestros auditores que el impacto en las cuentas de la luz a partir de julio estará sujeto a la ubicación geográfica del cliente. Esto porque la variación dependerá de cada comuna, ya que algunas regiones no mantienen deudas vigentes con las distribuidoras. Con todo, desde la cartera de energía anunciaron que seguirán abordando mecanismos que permitan saldar la deuda. No obstante, pareciera ser que la idea de la administración anterior de entregar un subsidio al 40% más vulnerable de la población para mitigar el alza y que ya fue despachada a la actual gobierno para su análisis, hasta el momento no estaría siendo considerada por el Ejecutivo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
En medio de las crisis derivadas del alza de los combustibles, el Congreso Nacional entra al debate respecto de la posibilidad de tramitar proyectos de retiro de fondos de pensiones. Ya hay al menos 3 iniciativas nuevas presentadas. En la oposición reconocen que es complejo y dicen que depende del gobierno no seguir dando espacio a este tipo de proyectos. Voces del oficialismo lo descartan completamente, tildándolo de irresponsable y calificándolo como la peor política pública de la historia. Los detalles los tiene Gonzalo Holguín.
En medio del impulso transversal del Congreso Nacional que pide al gobierno nuevas medidas por el alza de combustibles, ya se han presentado esta semana 3 proyectos de retiro del 10% de los fondos previsionales. Uno de ellos planteado por el diputado René Alincu y los otros 2 por Pamela Giles. Ambos parlamentarios forman parte del grupo de legisladores que ha hecho de los retiros una agenda permanente a través de los años. De hecho, la propia diputada Giles comparó la situación actual con el escenario excepcional de la pandemia, que fue en parte lo que permitió la aprobación de 3 proyectos de retiro.
Como es proyectable por el propio gobierno que vamos a estar en una situación bastante parecida a la de la pandemia, a mí me parece que es importante explorar esa posibilidad de tramitación.
Desde la oposición toman distancia con la idea, pero reconocen que podría ganar viabilidad política con el tiempo. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, asegura que en la medida en que el gobierno de José Antonio Kast no llegue con mayores ayudas a la clase media, este será un debate complejo que ganará fuerza.
Abre una discusión compleja. Cuando se presentaron los retiros, el debate que se dio es que es bien complejo sacarle de los fondos de pensiones a una persona para pagar una emergencia como ahora. Aún estamos en condiciones de dar un debate, pero eso sobre todo es responsabilidad del gobierno.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalpe, rechazó tajantemente que exista espacio para tramitar este tipo de proyectos.
Esta política pública, que es la peor que se ha implementado en los últimos años, parte de una lógica equivocada, que es que la gente tiene que rascarse con sus propios ahorros, sino que además solo vendría a complicar más la situación, incrementando la inflación.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, también aseguró que, según él, estas iniciativas no tienen viabilidad política.
Yo creo que atendía la contingencia específica, los efectos que ya se conocen respecto de esta problemática no es procedente, ni creo que tenga el respaldo técnico ni tampoco político.
El jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, defendió el otro proyecto ingresado por Pamela Giles, que permite que inmigrantes que quieran volver a sus países de origen puedan retirar el 100% de sus fondos previsionales.
Un proyecto que a nuestro entender es bien inteligente, porque pone los incentivos donde tienen que estar. Motivar a los migrantes que vuelvan a sus países. Se puede llevar el 100% de los fondos previsionales. Viene a mejorar la ley, que hoy día es bastante engorrosa.
Las iniciativas pasarán por la cuenta de la corporación en los próximos días y luego a tabla de la Comisión de Constitución. Fuentes de la radio aseguran que en principio el diputado Jaime Mulet, que preside la comisión, no sería reacio a permitir su debate.
Radiograma en todo el país. 1 minuto para las 2 de la tarde.
Por el delito de secuestro calificado, formalizaron en Puerto Montt a 3 colombianos y un chileno que retuvieron contra su voluntad a un joven para extorsionar a un amigo que les había robado drogas. Todos quedaron en prisión preventiva. Desde Radio Biobío en Puerto Montt nos cuenta los detalles Cristian Valdebenito.
La Fiscalía de Los Lagos logró la prisión preventiva para 4 sujetos, 3 colombianos y un chileno, acusados de secuestro calificado contra un joven de 22 años, al que subieron en Puerto Varas a un vehículo contra su voluntad, golpeándolo y trasladándolo hasta una vivienda en Puerto Montt. La fiscal Patricia Salgado explicó que el objeto era obtener el pago forzado que la víctima debía y utilizarlo como elemento extorsivo para que un amigo de este pagara una supuesta sustracción de droga a los imputados.
Secuestra a la víctima para extorsionar.